There is a house in Charming Town. They call the Rising Sun. And it's been the ruin of many a poor girl. And me, oh God, I'm one. If I listen to
y como cada semana ocupamos nuestro lugar. Cuando el sol se esconde, nosotros salimos, arrancamos la maquinaria que activa el recorrido y el trazado de la comunicación. Nos vemos de nuevo inmersos en la ruta de las historias.
Go tell my baby sister.
Porque hay mucho que contar, hay mucho de lo que aprender. Es algo de lo que realmente nunca nos cansamos de repetir. Hoy precisamente, igual que siempre, vamos a realizar precisamente lo mismo. Vamos a cumplir con nuestra misión. Vamos a realizar el trazado que nos toca hacer esta semana en esa ruta de las historias. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Precisamente de comunicación, de otro tipo de comunicación, del intento de otro tipo de comunicación, de ir un paso más allá, de tratar de conectar dos mundos, de la conexión entre dos personajes históricos, dos personajes del siglo XX ampliamente conocidos, porque había un interés común entre ambos, una amistad trazada también quizá por casualidad, quién sabe, y es que el padre de Sherlock Holmes y el mago más importante del siglo XX querían exactamente lo mismo. Y en esa ruta de las historias vamos a hacer una pequeña parada en boxes para precisamente contactar con quien quiera acompañarnos. Queremos recibir vuestros mensajes, ya lo saben. Nuestro correo electrónico radio@misteriored.com. Redes sociales siempre vigiladas por nuestra compañera y amiga, por supuesto, Diana Herbello. Tecleando Misterio Red en Facebook, Twitter, Instagram. Nuestro número de WhatsApp 617715353 y en el formulario de contacto siempre disponible en misteriored.com. Una amistad entre dos personajes importantes dentro de el marco que podría establecerse en ese siglo XX, el padre de Sherlock Holmes y el mago más importante de este siglo. Un interés común y la enemistad. Bueno, vamos a tratar de averiguar qué es lo que ocurrió. Bienvenidos a Misterio en Red.
Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
Traspasamos la línea de lo imposible.
Misterio en Red, con Esteban Palomo.
Y es que a lo largo del tiempo, y ustedes esto ya lo saben, se han forjado innumerables historias, que de algún modo se han visto salpicadas de polémica, de controversia, han circundado, evidentemente, porque si no, no estarían en estos micrófonos, el término misterio en su máxima expresión. Al final todo se cubre de una especie de pátina, de interrogantes, de dudas, de sombras, que no hacen más que establecer el juicio popular de aquellos a quien se acercan a conocer determinadas historias. El tiempo solamente divide, casi como si fuese una especie de clasificación, los archivos históricos de este tipo de crónicas. quizá el tiempo, por fechas, como si fuese una especie de calendario de lo enigmático y de lo imposible, establece también el juicio paralelo a lo largo del tiempo. Hoy no comprendemos, hoy no vemos del mismo modo las historias del ayer. Tratamos de ir un paso más allá, aplicamos el conocimiento de nuestros días. Aplicamos la lógica, que nosotros entendemos gracias a todos los conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo, mediante experimentaciones y el tratado de comprensión, ¿no?, de todo lo precisamente incomprensible. Pero hay personas que de algún modo también rozaban su propio misterio, lo destilaban, que ya aplicaban esa lógica, quizá en un tiempo donde otros creían o abrazaban determinadas situaciones y determinados fenómenos. Hay quienes ponían la duda, hay quienes, como un auténtico inspector, visualizaban todo el cartel que tenían delante en todo su contexto. Uno de ellos fue precisamente, lo hemos dicho al principio, el mago más importante del siglo XX. De algún modo fraguó una amistad con otra persona bastante importante de su propio tiempo, Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes. Alguien que también trazó sus propias pisadas tras el camino, tras el término del espiritismo. Todo ello acabó llegando a una amistad entre ambos. También a un conflicto. Algo ocurrió entre ambos. Y había un mismo interés. Porque, digan ustedes, quienes no han pensado en algún momento de nuestras vidas, incluso nosotros mismos, ¿por qué no?, en tratar de comunicarnos con algún ser querido fallecido. Es un alelo quizá muy antiguo, y entre ambos personajes existía precisamente ese interés. Esos son los números que conforman esta ecuación. ¿Cuál fue el resultado? Yo creo que es interesante conocerlo. Y para ello nos acompaña un buen amigo de ese programa, compañero, por supuesto, no menos que amigo, y desde luego muy querido entre el equipo que conforma todo el trabajo que nosotros realizamos desde estos micrófonos y desde misteriored.com. Ustedes ya lo conocen, Félix Ruiz. Muy buenas noches, compañero, bienvenido.
Bien hallado, Esteban. Encantado de estar hablando contigo.
Arthur Conan Doyle, Harry Houdini. Bueno, estamos hablando de dos nombres de gran peso, de gran calado social, de gran calado popular. De algún modo hay una conexión, una especie de cordón umbilical invisible que los conecta. Pero también pertenecen a mundos opuestos. Hay un momento en el que sus vidas se conectan por algún motivo. Vamos a conocer esa historia. Y hay un desenlace, ¿no?, inesperado. ¿Cuál es la historia de estos dos personajes y de ese mismo interés, ¿no?, compartido?
Pues precisamente, dentro de poco menos de un mes, en abril, se cumplen 100 años de un encuentro que cambiaría las vidas de ambos, ¿no? Sobre todo la de Harry Houdini. Me encuentro ahora mismo observando una foto tomada el 17 de junio de 1922 en una playa en Atlantic City. En ella se ve a Eddie Weiss, Harry Houdini, junto a su mujer, Bess, y a Arthur Conan Doyle con su segunda esposa, Jan Leckie, y sus hijos. Todos están posando en la playa después de la invitación que recibió el mago por parte de Conan Doyle para asistir a la Sociedad de Magos de Estados Unidos. Esa foto, esa instantánea, se produjo 2 años después de que se conocieran, en abril de 1920. Por eso estamos diciendo que estamos a poco menos de un mes de que se cumplan esos 100 años de ese primer encuentro, que marcaría una relación en un primer momento cordial, pero que poco después se tornaría en una enemistad que duraría hasta la muerte del mago en 1926. ¿Por qué? Pues porque Conan Doyle y su esposa intentaron que el mago se uniera a la causa del espiritismo, pero toparon con un pequeño problema de idioma en este caso, ya que intentaron contactar con Cecilia Steiner, la madre fallecida de Houdini, que no hablaba inglés, pero que escribió una larga carta a través de la propia Leckie en un perfecto inglés.
Tres claves, Félix. Y una gran pregunta, o una pregunta en este caso, de la relación entre ambos, ¿no? ¿Cómo se inició? Realmente dolor, interés, curiosidad, lo plasmabas en uno de tus últimos artículos, publicados en Misterio Red. ¿Cuál fue el verdadero motivo, ¿no?, que unió a estas dos personas, a estos dos personajes, a estas dos personalidades, muy influyentes dentro del siglo XX, y que de algún modo, bueno, pues sus vidas llegaron a cruzarse hasta tal punto, ¿no?, que, como bien dices, se posicionaron en una mesa. Hay que imaginarse en ese tiempo, imagínense, para realizar una sesión de espiritismo, para tratar de contactar con la propia madre de Harry Houdini. ¿Dolor, interés, curiosidad o todo, Félix?
En un principio, mutua admiración. Al menos eso es lo que se puede atisbar de manera superficial. Si había un interés real por parte del mago, ya es una cuestión un tanto más polémica. Y si quieres, vamos a establecer algunos antecedentes que pueden explicar de alguna forma el por qué tendría interés Houdini en adentrarse en los círculos espiritistas. Vamos a ver. Él debe su nombre artístico a Jean-Eugène Robert Houdin, ilusionista francés, padre de la magia moderna, al que admiraba sobre todas las cosas. Pero llegó un momento en el que, digamos que el ilusionista Eric Weiss quedó desencantado y trató, digamos, de desenmascarar a Robert Houdin y sus trucos ilusionistas. Pues para ello se basó en experiencias previas que habían vivido otros magos. La historia, por ejemplo, del ilustre John Neville Maskelyne, que destapó a los medium hermanos estadounidenses, los hermanos Davenport, que utilizaban una serie de artilugios para fingir que sus espectáculos estaban dirigidos de alguna forma por algunos espíritus, cosa que previamente Maskelyne destapó, y posteriormente Harry Houdini reafirmó con un testimonio, una confesión de uno de esos hermanos, de Ira Davenport, en 1911. Y digamos que desde aquel entonces Houdini llegó a la conclusión de que bien por ofrecer un punto de vista racional de todo ese fenómeno, o bien para quitarse de en medio competencia, pues decidió destapar todas las artes de primero de su maestro y después de cuantos ilusionistas, magos o medium acudieran a su encuentro. Por otra parte, pues tenemos al bueno de Conan Doyle, que bueno, también tuvo una experiencia que le marcó profundamente, que fue la muerte de su hijo en los últimos momentos de la Primera Guerra Mundial, y que bueno, hicieron que su tanto como su ideología como su posterior obra, incluso dentro de la literatura y de la novela, pues fuera variando y acercándose al espiritismo, una postura que defendió hasta que murió de un ataque al corazón.
De algún modo, toda esta amalgama de situaciones transforman al mago más importante del siglo XX en una suerte de ilusionista que desenmascaraba fraudes. Claro, habrá quien piense, Félix, es que Harry Houdini no practicaba fraudes de algún modo en sus espectáculos de magia o ilusionismo. ¿Puede ser paradójico todo esto? Yo desde luego no lo sé. La situación es que hay una amistad entablada entre ambos que acaba precisamente en una sesión de espiritismo por parte de Arthur Conan Doyle en compañía de Houdini y de su mujer que actuaba en este caso como médium. ¿Qué es lo que ocurre en esa sesión de espiritismo? Hay que decir que previa a la sesión, Harry Houdini y Arthur Conan Doyle, Félix, entiendo que entablan una amistad lo suficientemente sólida como para depositar esa confianza, ¿no?, en la familia de Arthur Conan Doyle y proceder a realizar con su mujer, en compañía de mujer de Arthur, esa sesión de espiritismo. Tú me comentabas fuera de línea, Esteban, es que se fueron hasta de viaje.
Sí, pues Houdini, en esos primeros intentos por desenmascarar a los ilusionistas, o en este caso a su maestro Robert Houdin, escribió un ensayo desenmascarando a Robert Houdin, que envió a Conan Doyle para convencerle de que todos esos espectáculos sobrenaturales y demás, pues no tenían nada de extraño y que estaban perfectamente estudiados y medidos, pues para causar impresión y que los asistentes pues hablaran maravillas de esos espectáculos y propiciaran que otros pues dejaran su dinero en esos artistas, ¿no? Y sin embargo, pues Conan Doyle, a pesar de que parecía pues mostrarse benevolente con las palabras de Houdini, pues nunca se ha convencido de lo contrario. Él era un ferviente creyente de todas estas doctrinas y de todo el carácter sobrenatural. De hecho, unos años después, ¿no?, cuando Houdini escribe Un mago entre los espíritus, a raíz de su experiencia tanto con Conan Doyle como con otros ejemplos posteriores, pues decía textualmente que Conan Doyle, Sir Arthur, pues cree de verdad. Y en su mente no hay ninguna duda de que todo lo que ocurre en las sesiones es 100% real. O sea que él, a pesar de sentirse dolido, en cierta forma, pues intentó, excusar a su otrora amigo de todas esas creencias que arrastraba consigo y que hicieron que la relación que se entabló entre ambos, primero pues por correspondencia y después a raíz de ese encuentro de abril de 1920, pues más personal, pues directamente se fuera al garete y propiciara ataques mutuos en periódicos, en conferencias y así hasta la muerte de Houdini en 1926.
Estamos hablando que esto era algo público, es decir, de la amistad pasaron al aquebrillamiento público, donde se lanzaban ataques de forma continua, sin ningún tipo de tapujos, uno defendiendo su postura y la otra persona atacando señalando de fraude. Vamos a entrar, si te parece bien, con detalle en esa sesión de espiritismo que lo cambia todo. ¿Cómo, dónde, cuándo se produce?
Vale, aclaremos en este momento, ¿vale?, que todo gira alrededor de Cecilia Steiner, por un lado, que es la madre del mago, muerta en 1913, y por el otro, Jean Lecky, que como hemos dicho fue la segunda esposa de Conan Doyle, que en un primer momento en su juventud se declaraba deísta, ¿vale?, persona que no creía ningún tipo de trascendencia, pero que bueno, a raíz de del conocimiento sobre el primer auge del espiritismo y por su propia experiencia, pues llegó a la conclusión de que tenía dotes para este tipo de actividad, ¿no? Un par de años antes de conocerse, Conan Doyle y Houdini, muere el hijo de Doyle, que como hemos dicho fue el momento en el que este se convenció de que toda esa esperanza por la vida en el más allá pues era posible, ¿no? Muere en octubre de 1918 y en ese duelo pues Doyle intenta agarrarse a todo lo habido y por haber para poder contactar de nuevo con su hijo, ¿no? Pues desde el mesmerismo a las sesiones hipnóticas y finalmente al espiritismo, ¿no? Digamos que en aquella muerte precipitó los acontecimientos, pero Conan Doyle también sufrió la muerte de uno de sus hermanos poco después, en 1919, un par de sobrinos, en fin, que fue una persona que en un momento determinado de su vida lo pasó bastante mal. Y ya, adelantándonos en el tiempo, ambos se conocen en 1920 y posteriormente, en 1922, en junio, pues ambas familias, tanto la de Houdini como la de Conan Doyle, coinciden en Estados Unidos, se van a Atlantic City y es ese día 17 cuando convencen al mago para acudir a una habitación que tenían los Doyle en el Hotel Ambassador, y es allí donde se pretendía que Jan Lecky pues contactara con Cecilia Steiner para que su hijo se convenciera de que todo lo que le habían contado pues era real, a pesar de su lógica reticencia. De hecho, el mago en su posterior libro, en Un mago entre espíritus, pues recalcaba que él quería creer, que él estaba dispuesto a asumir que aquello podía ser cierto siempre y cuando le demostraran sin ningún género de duda que su madre podía hablar con él. Es por ello que aceptó esa invitación y es por ello que se sentó con el matrimonio en una sesión de la que conocemos los detalles por los posteriores escritos de Houdini, ¿no?
Detalles que quedaron reflejados, Félix, en los propios escritos. Hablamos del mago más influyente o el más importante del siglo XX, y precisamente porque lo dejó por escrito, hay una serie de detalles que se conocen a la perfección de lo que ocurrió en ese espacio de tiempo y en ese lugar concretamente donde se trató de realizar esa sesión de espiritismo para contactar con la madre de Harry Houdini. Tú hablabas que había un problema de idiomas. ¿Qué es lo que ocurrió concretamente?
Bueno, el resumen rápido fue que no sabemos cómo acabó aquella sesión, pero sí que el mago se sintió como poco estafado. Y la razón básica y primera es que la carta que transcribió Jan Lecky, supuestamente canalizando a Cecilia Steiner, pues estaba escrita completamente en inglés. Y aquello fue un problema porque, claro, la buena señora vivía en Estados Unidos junto a su hijo, se mudó con él, pero ellos eran checos y la mujer pues jamás aprendió a hablar inglés, con lo cual que estuviera escrita en un idioma diferente al suyo, que del que no conocía nada, pues ya era de por sí un problema. Aparte de eso, pues había otros detalles que digamos que agotaron la paciencia del mago. Por ejemplo, que el comienzo de aquella carta estuviera marcado por una cruz cristiana, y que, bueno, era una fe que no profesaban ni la propia madre de Houdini ni su padre, que de hecho era rabino, con lo cual que apareciera una cruz en aquel lugar pues chocaba bastante. Y hay un tercer detalle también importante, y es que Cecilia Steiner jamás llamó a su hijo por su nombre artístico. Su hijo no era Harry Houdini, su hijo era Eric, pero en aquella carta se le nombraba como Harry. Entonces aquel detalle, pues unido a lo que hemos mencionado anteriormente y a, bueno, lo parco que eran detalles personales, pues hicieron que el mago se convenciera de que todo aquello había sido un burdo engaño y ya a partir de entonces se dedicara a atacar tanto a Conan Doyle como a otros fervientes espiritistas. Al fin y al cabo, posteriormente se diría que la génesis de su libro, De un mago entre espíritus, se situó en ese día de 17 de junio de 1922. ¿Hasta qué punto es eso cierto? Pues no lo sabemos, porque al fin y al cabo fue en un primer momento Houdini el que se acercó a Conan Doyle y no Conan Doyle a Houdini.
Hay que tener clara la imagen de ese instante, ¿no? El momento en el que se reúnen los tres en la habitación de un hotel y Arthur Conan Doyle baja las persianas y pronuncia su oración como pistoletazo de salida a una sesión de espiritismo que nada tenía que ver con lo que allí ocurrió. ¿Por qué? En las propias palabras del mago más importante del siglo XX, de Harry Houdini, en aquella habitación ocurrieron cosas, sí, no lo sé. Pero lo que estaba claro era que Cecilia, según él, su propia madre, no se manifestó en aquella habitación. Y en ese preciso instante, y tal como nos cuenta nuestro amigo Félix, Harry Houdini entabla su propia guerra contra Conan Doyle, quien fuera desde 1893 miembro de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. ¿Cómo continúa esta historia? Hemos avanzado un poco, pero esto ya es, digamos, un no parar, Félix, permíteme la expresión, de ataques continuos ante la opinión pública. ¿Cómo prosigue la historia?
Pues los siguientes dos años pues fueron dedicados por el mago a escribir su obra, Un mago entre espíritus, y bueno, en ella pues señala todos estos detalles, ¿no? Incluso hablaba de aquella sesión, un poco haciendo hincapié en la teatralización que exhibió la esposa de Conan Doyle, ¿no? Sus manos le temblaban, golpeaba la mesa, le vibraba la voz, ¿no? Y bueno, pues pidió que algún espíritu le enviara un mensaje. Curiosamente, pues fue, en este caso, supuestamente la madre del mago. Y a partir de entonces, pues se sucedieron los ataques públicamente. Conan Doyle, de hecho el propio Conan Doyle, pues admitía que en alguna ocasión había algún médium que hacía trampa, ¿sale? O que cometía algún tipo de fraude. O, por ejemplo, hablaba de la famosa Eusapia Paladino, ¿no? Que comenzó su actividad en Nápoles y que fue, pues, el centro de atención de muchos investigadores, entre ellos, pues, algunos muy famosos, ¿no? El matrimonio Curie, el criminólogo César de Lombroso, ¿no? El argentino nacionalizado español Manuel Otero Acevedo. Y de ella, por ejemplo, decía que alguna vez había incurrido en algún tipo de fraude, pero que tenía un talento especial, ¿no? Y como ella, otros medium, que sí, que a veces pues podían un poco exagerar sus artes, pero que por otra parte pues sus capacidades eran reales y que podían materializar espíritus, porque él desde luego estaba convencido de que toda esta corriente espiritista tenía que ver con la trascendencia, ¿no? Con que los espíritus fueran efectivamente pertenecientes a personas fallecidas. Digamos que en la época había dos versiones, digamos, que pugnaban por ser la principal. Esta que estamos comentando, la vertiente trascendente, en la que los espíritus pues eran efectivamente personas fallecidas y que, bueno, los medios lo podían canalizar de alguna forma. Y por otra estaba la corriente, digamos, sonambulista, que tenía que ver con la hipnosis y que de alguna forma pues venía a decir o bien que estos espíritus que se materializaban eran pues una plasmación del inconsciente o del medium, o sea, que eran algún tipo de manifestación psíquica, o bien que se trataba de personas que no habían fallecido, pero que por alguna razón pues se encontraban al borde de la muerte. Todos estos argumentos a Conan Doyle no le valían absolutamente de nada, y él siguió convencido hasta 1930, año en que murió, en que todo lo que tenía que ver con el espiritismo era 100% real, y que efectivamente él pudo hablar con su hijo en su momento, y que si Houdini hubiera querido continuar con aquellas sesiones, pues efectivamente habría contactado con su madre en algún momento.
1930, el momento, el año marcado en el calendario en el que aquella espiral de tensión toca su fin. Pero había algo más, Félix. Había algo más. Tú mismo lo denominabas como una suerte de broma macabra, el último juego que Houdini dio antes de morir a los 52 años de edad. Tengo aquí un texto. Tengo aquí un texto que me pasabas y que viene referido en el artículo publicado en MisterioRed.com a este respecto, que dice lo siguiente. Houdini le dijo a su mujer, ¿ves? Que si realmente existía el mundo de los espíritus, él regresaría a la Tierra para decírselo, pero no lo haría de cualquier forma. Se comunicaría con ella mediante un código secreto que mezclaba letras con números. El último juego de Houdini. ¿En qué consistía esa clave, ese código, esa suerte de broma macabra, Félix?
Pues esa era la base del famoso código Houdini. El mago murió en 1926 debido oficialmente a una peritonitis. La leyenda cuenta que previamente a la crisis que causó su muerte, pues que aquel mal se produjo debido a una suerte de apuesta en la que Houdini se prestó a que un boxeador universitario pues le diera fuertes golpes en el abdomen, y al parecer pues Houdini no se había preparado, ¿no? Y aquellos golpes pues propiciaron que su apéndice se dañara y todo derivara en la peritonitis que acabó con su vida. Lo que estamos comentando, bueno, Houdini pues se mostró reacio desde aquellas sesiones a creer que había algo más allá, ¿no? Pero aún así, pues ideó con su mujer una serie de claves que podrían probarle a ella que en todo ese tema había algo de verdad. El gancho era, pues, obviamente, una buena recompensa económica, ¿no? Se hablaba de $10,000. ¿Qué mejor forma de atraer a multitud de charlatanes que un dinero supuestamente fácil? Así que, bueno, la esposa de Houdini, año tras año, organizaba sesiones en las que se intentaba contactar con Harry, y hubo polémica porque un año hubo alguien que supuestamente descifró el código. Era un personaje conocido dentro de esos círculos espiritistas y de mediums, Arthur Ford, que se presentó ante la esposa de Houdini con un mensaje en el que ella pues reconoció el código de su marido. En un primer momento pues ella se convenció de que aquello era real, pero el problema es que desde la muerte de Houdini hasta aquel momento en el que Ford entrega el mensaje, pues la mujer ya había pasado por algún momento delicado en cuanto a salud mental se refiere, ya presentaba síntomas de demencia senil, había hablado con multitud de periodistas que la entrevistaban sobre su marido, incluso algún biógrafo, y es posible que en alguno de aquellos encuentros, en alguna entrevista, pues ella, sin querer, pues revelara parte de ese código. Y el que Ford se hiciera con él, pues es bastante probable. ¿Qué decía el código a grandes rasgos, no? Pues tenía que ver con la canción favorita de ambos, que se llamaba Rosabel. Y al parecer, pues el mensaje que entregó Ford contenía esa clave, ¿no? Esa canción. Aparte de eso, pues Houdini habría deletreado una orden, ¿no? Supuestamente desde el más allá, que si era cierta, pues debía creerse, ¿no? Y esa orden, pues simplemente era una palabra que debía transmitirse a su mujer, que era cree, o sea, believe en inglés, cree que eso es real. Eso unido al título de su canción favorita. Que ves en algún momento, pues, como decimos, confesara o le dijera a alguien cuál era el contenido del código, es probable. Y de ello, pues, se deriva que Arthur Ford se hiciera con él y se presentara ante la mujer con estas claves. Ella lo creyó en un primer momento, pero obviamente muchos conocidos del matrimonio incluso muchas de las personas que se entrevistaron con ella pues hicieron patente que no era alguien estable ya ni emocional ni psicológicamente, y que bueno, todo aquello pues había sido un engaño, que no tenía otra intención que obtener la recompensa y de paso pues la fama, ¿no? Un código establecido por alguien que decía no creer en todo ese movimiento, y que aún así de un juego para de alguna forma puede que burlarse de todos aquellos que intentaran demostrar que se equivocaba mientras estuvo vivo.
Y ese último juego de Houdini, bueno, prácticamente lo llamándolo, no me gusta mucho el código Houdini, de algún modo fue la guinda, ¿no?, de su propio pastel en este sentido, en la guerra que él tenía contra el fraude que aparentemente inundaba el mundo del espiritismo en el siglo XX. Dos grandes personajes, un conflicto, un interés común, un desenlace. Quizá tan sorprendente, ¿no?, como otro tipo a lo mejor de desenlaces que hubiesen llevado la postura de Arthur Conan Doyle a proclamarse como algo más certero, no lo sabemos. Sigue siendo igual de sorprendente, pese a que todo apunta que el encuentro que mantuvo Harry Houdini con la mujer de Arthur Conan Doyle y el propio padre Sherlock Holmes en esa habitación de hotel para realizar una sesión de espiritismo en la que tratar de contactar con su madre, bueno, pues parece que fue un fraude, que no sirvió de nada, que no hubo tal conexión. Claro, mucha gente apunta, es que Arthur Conan Doyle, miembro, insisto, desde 1893 de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, ha estado envuelto en otro tipo de polémicas más allá, ¿no?, de la disputa con Houdini. De algún modo hay quien dice, no, es que el padre de Sherlock Holmes tenía las manos manchadas con lo que podría denominarse el término fraude. Hay más casos y hay más polémicas, Félix.
Sí, porque el padre de Sherlock Holmes no era precisamente alguien ajeno ni a la polémica ni al ni al fraude, ¿no? Y no era la primera vez. De hecho, pues su episodio con Houdini pues continuaría durante el resto de su vida, pero bueno, también se vio envuelto en el escándalo de las fotografías hechas de las hadas de Cottingale, ¿no?, sobre la que escribió incluso un libro, La llegada de las hadas, en el mismo año en que se produjo la famosa sesión en Atlantic City. Y bueno, también se vio envuelto unos años antes en todo el asunto del hombre de Kildown. Bueno, este supuesto antecesor de género humano que se descubrió en Sussex y que bueno, que del que se decía que prácticamente pues era el eslabón perdido, y que resultó ser una farsa ideada por un anticuario, en este caso Charles Dawson, que bueno, después de una serie de excavaciones pues dio con unos huesos que supuestamente pertenecían a un homínido no antes descubierto y que pues supondría, como decimos, ese eslabón perdido. Convenció a mucha gente, entre ellos gente que se presentó en aquellas excavaciones, pues el propio Conan Doyle, como el jesuita Teilhard de Chardin, ¿no? Y bueno, es curioso que Conan Doyle precisamente se involucrara en este tema, porque en 1912 publica una novela protagonizada por el profesor Schallinger, uno de sus personajes predilectos más allá del inmortal Sherlock, y esa novela se tituló El mundo perdido. Y precisamente pues su argumento fue tomado por sus detractores para señalar que él tenía que ver con el asunto, ¿no? Porque al fin y al cabo, entre otras cosas, pues él escribía sobre lo fácil que sería crear una farsa con fósiles y engañar a los científicos, ¿no? Y bueno, todo aquello de engañar con fósiles a los científicos, pues tenía un tufillo bastante extraño y, bueno, no poco lo relacionaron con el tema de del hombre de Pitland, que a la postre, como decimos, pues fue refutado, ¿no? Este hombre, pues Conan Doyle, fue, al igual que el Dawson, acosado, ¿no?, y desacreditado, pero aún así, pues posteriormente se siguió agarrando a esta cuestión, al igual que lo hizo con el espiritismo, ¿no? De hecho, su personaje, el mismo que protagonizó El Mundo Perdido, el profesor Salinger, pues sufriría, digamos, la misma transformación que el propio Conan Doyle, desde el materialismo y el empirismo hasta todas estas posturas trascendentes, ¿no? Protagonizó una novela ya del mismo año en el que Houdini murió, La Tierra de las Brumas, en la que, bueno, pues este profesor, en un momento en el que era un férreo defensor de la ciencia, pues se transformó en una persona apática y muy agarrada a todos estos resortes del espiritismo. Y bueno, si a alguno le parece poco todo esto que estamos hablando de los fraudes con supuestos fósiles o con fotografías de hadas o con las fotografías espiritistas, ¿no?, que al fin y al cabo pues él también creía en todas estas cuestiones, pues también nos encontramos un supuesto crimen que al parecer pudo cometer Conan Doyle para devolver a la vida a su queridísimo Sherlock Holmes, que como todos saben, pues de querido nada, porque lo mató en un momento dado y ante la presión popular pues lo tuvo que resucitar años después, ¿no? Y bueno, me refiero a la novela de El perro de los Baskerville. Se publicó en 1901 y 1902 en el Extra Magazine. Y bueno, pues en ella Sherlock y Watson volvían al mundo de los vivos, ¿no? Desde que Sherlock muriera aparentemente en 1893 mientras perseguía a Moriarty, ¿no?, a su archienemigo. Y bueno, decimos que la presión popular pues hizo que Conan Doyle, pues a pesar de no sentir ningún tipo de atracción por volver a escribir sobre Sherlock, pues lo trajera de nuevo a la vida. Y en aquella primera edición del perro de los Baskerville, pues escribió una dedicatoria a un periodista amigo suyo, Bertrand Fletcher Robinson, que según las crónicas oficiales murió en 1907 de fiebre tifoidea, pero cuya muerte pues despertó la suspicacia de muchas personas que precisamente señalaban a Conan Doyle como sospechoso de haber causado su muerte. De hecho, esa hipótesis ha sobrevivido prácticamente hasta nuestros días.
Como sospechoso de haber provocado la muerte, es decir, estaríamos hablando de haber cometido un asesinato incluso.
Sí, pues ya decimos que Doyle era amigo de este hombre, de Fletcher Robinson. De hecho, no era raro que Conan Doyle acudiera a la casa de su amigo periodista sin la compañía de su primera esposa, porque la mujer de la primera esposa de Conan Doyle, no Jane Leckie, sino su primera esposa, pues estaba enferma de tuberculosis, así que no era raro que Conan Doyle viajara solo. Y al parecer, en una de estas visitas a su amigo, oyó hablar de una novela que se pretendía escribir y que se titularía Una aventura en Dartmoor. Y su argumento pues se vio posteriormente reflejado en el perro de los Baskerville, pues tenía que ver con una leyenda sobre un perro fantasmagórico y una maldición familiar. Y bueno, se dice que Conan Doyle pues trabó una amistad más allá de lo cordial con la mujer de su amigo, y que ambos pues urdieron un plan para envenenar a este periodista y, bueno, ambos se habían beneficiado. La mujer, pues, se lo quitaría de encima y Conan Doyle, pues, ganaría el derecho de escribir El perro de los Baskerville y de volver por la puerta grande al éxito que le brindó Sherlock, ¿no? Y toda esta tesis, pues, la desarrollaría posteriormente en una serie de artículos y en un libro. Un psicólogo jubilado, Roger Garrick Steele, que escribió un ensayo al respecto, ¿no? Titulado La casa de los Baskerville, en el que pues acusó directamente a Doyle de la muerte de Fletcher Robinson y, bueno, presenta sus indicios, que a la postre no han servido para gran cosa más allá de para sembrar la duda razonable. De hecho, él pretendía que se desenterraran los restos de este hombre para hacer una autopsia y ver si había vestigios de veneno en él. Pero bueno, digamos que en un primer momento Scotland Yard le hizo caso, pero que al no presentar pruebas lo suficientemente contundentes, pues el caso ha quedado en stand-by, aparcado. Quién sabe si en algún momento se puede retomar. Pero bueno, con esto queremos recalcar que Arthur Conan Doyle era una persona bastante amiga de la polémica.
Bastante amiga de la polémica, fíjate, la historia en la que bueno, nos hemos visto inmersos esta noche, ¿no? Un conflicto precedido de una amistad entre dos personajes del siglo XX sumamente conocidos, el padre de Sherlock Holmes y el mago más importante del siglo XX. Una guerra que dura, o un conflicto mejor dicho, que dura hasta el fallecimiento de uno de ellos, que en este caso es Harry Houdini.
4 años de pugna entre ambos, desde el 22 hasta el 26, y bueno, dos posturas enfrentadas, una persona que, como decimos, era muy amiga de la polémica, y otra que básicamente lo que pretendía era destapar todos los fraudes, porque sí, él era ilusionista, pero él, Harry Houdini, no fardaba de que allí había nada sobrenatural. De hecho, primero desenmascaró a muchos compañeros de profesión y luego pues se enfrascó en toda esta vorágine de ataques al espiritismo, del que nació pues su libro, ¿no? Un mago entre espiritistas. ¿Por qué lo escribió? ¿Porque Conan Doyle le engañó? ¿O porque en un primer momento, después de todo, su ensayo criticando a su propia profesión, pues se interesó por el espiritismo para lograr lo mismo? Pues esa pregunta queda en el aire y por el momento, y hasta nuevo aviso, pues nadie ha podido responderla.
Es curioso cómo la figura de uno de ellos se transforma a lo largo del tiempo. Harry Houdini, sobra cualquier tipo de título que podamos poner a este personaje, ampliamente conocido. Recuerdo una exposición en Madrid, ahora algunos años, no sé si dos concretamente, esto queda muy mal que lo diga así, en la Fundación Telefónica, que precisamente ahondaban en la vida de Houdini. Hay cosas que no se cuentan. Hay cosas que pasan desapercibidas, como este capítulo, como el código Houdini, como ese último juego que establece con su propia mujer. De algún modo para demostrar si tras su muerte puede regresar a contactar, de algún modo, con su mujer. Bien, y también cómo cambia su figura a lo largo del tiempo. Esto no se cuenta en ninguna exposición de mago a desenmascarador de fraudes, de algún modo de inspector de lo extraño, a demostrar que en muchas ocasiones donde dicen que hay fantasmas solo hay humo. Bien, esto lo hacía Houdini y desde luego nosotros nos quitamos el sombrero. A día de hoy hay personas que siguen haciendo esto, aún dedicándose precisamente a contar historias y ahondar en este tipo de crónicas. Creo que es compatible. No hay que confundir. Claro, por otro lado tenemos a Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes. Un personaje no exento de polémica, un personaje rodeado de interrogantes, y hay que fijarse también en ese dato. Quizá a lo mejor no tiene nada que ver, o sí, quién sabe. Pero ahí estaba esa especie de sospecha de que incluso pudo ser el asesino de uno de sus amigos, bueno, de algún modo compinchado, ¿no?, con su mujer. Mujer que no acudió al entierro, ¿verdad, Félix?
No, no. De hecho, a las personas que morían de fiebre tifoidea, pues se tenía la costumbre de incinerarla, sí, cuanto antes mejor, ¿no? Porque al fin y al cabo era un mal transmisible, ¿no? Y es curioso porque el cuerpo de este hombre pues viajó en tren hasta su lugar de entierro, y Gladys, que era como se llamaba esta mujer, pues no acudió al entierro. ¿Por qué razón? Pues no lo sabemos. De hecho, durante la enfermedad del periodista, pues ya no permitió que ningún médico se acercara a su marido, ¿no? O eso es lo que nos cuenta el psicólogo Gary Hessel en su libro. Es curioso, y puede que simplemente fuera circunstancial, ¿no? Pero quizá el germen del perro de los Baskerville estuviera en el argumento de un amigo que murió desgraciadamente y que, bueno, quién sabe si quizá fue envenenado por su mujer, o puede que efectivamente muriera envenenado con la colaboración de alguien como Conan Doyle, que se jugaba algo importante en ello.
Menuda guerra, menudo conflicto, un periodo tenso en la vida de ambos personajes, conocidos, y ambos gozan de un alto número de seguidores, incluso en nuestros días, ¿no? Conan Doyle contra Harry Houdini, el mago más importante del siglo XX contra el padre de Sherlock Holmes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hubo vencedor y vencido? ¿Quiénes piensan que puede tener más razón? ¿Hubo fraude alrededor de Conan Doyle? ¿Houdini estaba equivocado? Bueno, las vías de contacto desde luego están ahí y nos interesa saber vuestra opinión. Tecleando Mystery Red, Twitter, Instagram, Facebook, nuestro correo electrónico radio@misteriored.com, número de WhatsApp 617-715353, y por supuesto en ese formulario de contacto siempre disponible en nuestra web hermanamisteriored.com. Se podría decir, Félix, que alrededor de todo esto hay una especie de pátina amarillista, ¿verdad?, de un poco de salseo. Esto quizá a lo mejor en nuestros días lo podría mover en un programa de estos de lo que denominan el corazón, ¿no? Dos personajes famosos en su tiempo, que establecen una guerra pública y abierta. Bueno, desde luego la expectación en su momento tuvo que ser considerable.
Bueno, y de hecho se podrían hacer muchos programas hablando de disputas de ese tipo entre personajes famosos, ¿no? Al fin y al cabo, nos movemos en una época en la que la ciencia se vuelve cada vez más materialista, ¿no?, y se aleja de todos estos postulados sobrenaturales, ¿no?, que habían dominado la Edad Media. Y sin embargo, por alguna razón, pues movimientos de este tipo, el mesmerismo, el galvanismo, el espiritismo, pues tienen un auge espectacular en varios focos, sobre todo en Inglaterra, Estados Unidos, Francia, ¿no? Y bueno, por ejemplo, España, que también tenemos nuestros ejemplos, ¿no? Y esa pugna pues llega a otro nivel cuando por parte del bando creyente en todo este tipo de fenómenos intenta que la ciencia de alguna forma se tome todas estas cuestiones en serio y las aborde de manera crítica para darle credibilidad. Y bueno, luego por otra parte, pues un sector importante dentro del estamento científico pues intenta por todos los medios refutar todos estos espectáculos, sesiones, las mesas giratorias, las tablas, las canalizaciones, la escritura automática. Desde luego un tiempo fascinante que daría para horas y horas y horas de charla, y en el que caben personajes de todo tipo, ¿no? Desde los que hemos citado hasta el Oscurí, hasta Valle Inclán, en fin. Desde luego, si todo eso se produjera, como tú bien dices, en nuestros días, daría para muchos programas de cotilleo, pero desde en ese momento todo se movía en esta tesitura de a medio caballo entre la exageración y los experimentos, ¿no? Porque hubo quienes experimentaron al respecto y bueno, se transformaron su pensamiento desde el escepticismo o el negacionismo más radical hasta la creencia absoluta, ¿no? Por ejemplo, el doctor, el médico y criminólogo César el Hombroso, que bueno, en sus experimentos con Eusapia Paladino, pues en un primer momento no estaba interesado para nada en acudir a estos experimentos, pero que bueno, cuando por fin se decide, las sesiones ella materializaba caras y manos, ¿no?, en unos moldes de arcilla, y él pues era incapaz de ver dónde estaba la trampa, así que llegó a la conclusión de que no podía probar efectivamente que todo aquello era cierto, pero tampoco podía decir dónde estaba el fraude o la trampa, así que bueno, se mostró abierto a que pudieran existir ciertas condiciones especiales en las que ella de alguna forma pues canalizara algún tipo de espíritu o de poder psíquico y lograra esos resultados, ¿no? Y como ese episodio, pues muchísimos más. Y Houdini asistió, tuvo la suerte o la desgracia, ¿no?, de coincidir con Doyle, de acudir a sesiones con él, abierto a la posibilidad de que todo aquello fuera cierto, y bueno, se llevó prácticamente el palo de su vida, ¿no? Y el que a la postre pues condujo sus pasos hasta que murió.
Pues ahí queda la historia de ambos personajes cruzados entre sus vidas, primero una amistad, luego una enemistad, un conflicto, tiempos convulsos, de ataques, desde luego tratando de probar lo improbable y de demostrar por parte de este mago archiconocido, desde luego, bueno, pues el fraude, ¿no?, de Conan Doyle. Desde luego nos interesa, insisto, saber vuestra opinión. Félix, nos has contado la historia de manera magistral. Hemos conocido todos los detalles que no se cuentan, insisto, en ninguna exposición que yo haya visitado sobre ambos, ¿eh? Ojo, y han sido varias. Félix, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti y bueno, encantado de poder charlar contigo y bueno, que nos oigan. Y espero que los oyentes den su opinión, ¿no?, tanto a favor o en contra de uno u otro personaje. Al fin y al cabo, ambos tienen sus facetas claras y sus facetas oscuras. Y obviamente, por ejemplo, con Doyle, su faceta polémica pues no interesa muchas veces exponerla.
Hay que hablarlo todo, hay que contarlo todo. Félix, hablamos pronto. Muchísimas gracias.
Hasta luego, gracias, un abrazo.
Misterio en red.
Misterio en red.
Con Esteban Palomo.
Y es que realmente en el tiempo, a lo largo del tiempo, la distancia que nos separa de aquel siglo XXI y en el ámbito en el que nos movemos, precisamente este equipo, todo lo que circunda el término misterio, ya lo saben, pues no ha cambiado tanto. Sigue habiendo polémica, sigue estableciéndose el conflicto en muchas ocasiones entre personajes que purulan por esta suerte de mundo, quién sabe. Lo vemos, quizá a lo mejor las guerras son en otro tipo de terrenos. Las redes sociales son el escenario perfecto y el escenario clave. De vez en cuando atendemos, ¿no?, como algunos se tiran contra otros. Realmente, bueno, yo no voy a entrar en ese tipo de juegos, pero sí que voy a opinar. ¿Por qué? Porque realmente veo justo, es de justicia, que por mucho que nos podamos dedicar a contar historias, a perseguir la realidad bueno, incierta que parece circundar también nuestro mundo, por mucho que nos acerquemos a lo extraño, a lo imposible, si encontramos fraude, si encontramos que donde algunos dicen que hay realidad, hay realmente irrealidad, si encontramos que hay más sombras que luces, pues digo yo que habrá que contarlo y habrá que denunciarlo, por supuesto. Porque no estamos en el juego del todo vale. Yo desde luego no voy a decir que Conan Doyle tuviese o no razón y que Houdini tuviese más razón o menos, no lo sé, porque no estaba allí, no pude presenciar lo que ocurrió, pero sí presencio lo que ocurre en estos días, y vosotros también, que estáis pendiente de todo el trabajo que hace este equipo y también otros programas, otros compañeros, otros medios de comunicación que se dedican precisamente a lo mismo, a contar historias, acercarse a lo que pocos o nadie cuenta. Y a veces nos encontramos con el desazón, nos encontramos con la amargor, bueno, el fraude, esa temida palabra dentro del mundo del misterio que es una realidad. Yo diría que es el mayor fantasma, ¿no? El fraude existe. Y desde luego, el hecho de acercarnos a este tipo de crónicas, a determinadas historias, no nos tiene que llevar precisamente a ser partícipes del fraude, del mayor fantasma presente en el mundo del misterio. Nuestra misión no solo es contar historias, no es solo poner luz donde hay oscuridad, sino también denunciar, ¿por qué no?, allí donde hay fraudes, contar la realidad. Y yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer todos. Lo seguiremos haciendo. Regresamos la próxima semana con más cosas que contar y con más historias de las que aprender. Hasta dentro de 7 días, amigos.